Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en este día. Hermanos, les voy a pedir, por favor, vamos a leer la lectura de la Palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1. Les voy a pedir, por favor, ponernos de pie. Primera de Pedro, capítulo 1. Les pido, por favor, me sigan con sus vistas del versículo 1 al versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión de Porto, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas para los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén, hermanos. Ahí la lectura, vamos a hacer una breve oración. Nuestro gran Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar aquí en este día, tener vida, Señor, pero sobre todo saber que tenemos vida espiritual en Cristo. Te pedimos, Señor, por tu palabra, que se escuche tu voz, Señor, que penetre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por nuestras iglesias también, hermanas, que predican el Evangelio. Te pedimos por nuestro hermano Marcel, también, que está hoy en la Ciudad de México compartiendo tu palabra. Sé tú con él, Señor, bendícelo, guíalo y utilízalo para tu gloria y para tu honra. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Sé que la epístola primera de Pedro hace algún tiempo la hemos estado estudiando con nuestro hermano Paco, versículo por versículo. Pero hoy, en esta mañana, quisiera meditar un poco en la palabra de Dios, sobre todo en este pasaje, para recordar muchas cosas que son muy valiosas para nuestra vida cristiana. No sé si te consideres una persona olvidadiza. Normalmente somos muy olvidadizos, yo lo digo a nivel personal, si soy muy olvidadizo, se me van muchas cosas, se me olvidan, pues diferentes cosas, trato de poner las cosas en su lugar o ciertas cosas para que no se me olviden rápidamente algo. Pero a veces olvidamos en general, pues dónde dejamos las llaves, dónde dejamos, a lo mejor una fecha importante. A veces olvidamos promesas que hemos hecho. Alguna vez mi hijo me reclamó, ¿verdad? Un año después, papá, tú me dijiste que el año que entra me ibas a llevar a tal lugar o tal cosa, ¿no? Y cierto, uno a veces se le olvida ciertas situaciones y más con el paso de los años, ¿verdad? Se me va agravando un poquito más esa situación. Pero bueno, tristemente a veces nos puede pasar que somos olvidadizos también en el tema espiritual. A veces nos puede pasar que espiritualmente olvidamos, ¿verdad?, las bendiciones que tenemos en Cristo, algunas promesas que tenemos en Él. Y a veces olvidamos lo más valioso que tenemos en el Señor, que es la salvación de nuestra alma. Hay muchas ocupaciones en el día, hay muchas pruebas, preocupaciones, afanes. Y ahí es fácil que perdamos de vista el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, el regalo que tenemos en su gracia y las riquezas espirituales que tenemos en Él. A veces se nos puede olvidar, ¿verdad? Y es fácilmente que se enfríe nuestra fe, se apague nuestro gozo y nos alejemos del propósito que Dios nos dio, por el cual hemos sido salvados. Hoy quiero invitarlos a que hagamos una pausa y reflexionemos profundamente qué tanto somos conscientes de la salvación que Dios nos ha dado, qué tan presente está en nuestro corazón cada día las bendiciones que tenemos en Cristo. Y bueno, quisiera titular el mensaje de esta mañana, una salvación que recordar. Una salvación que recordar, o bueno, un otro título sugerido, como ese dice nuestro hermano Paco, puede ser recordando lo que nunca debemos olvidar. Recordando lo que nunca debemos olvidar. Y bueno, vamos a utilizar este pasaje para ver al menos tres ideas en esta mañana. Una, recordar nuestra identidad como hijos de Dios, o recordar que somos escogidos, dice el versículo literalmente, somos escogidos por Dios. Número dos, recordar que tenemos hoy una esperanza viva. ¿Por qué? Porque hemos sido rociados, dice, con la sangre de Cristo. Número tres, recordar que hoy estamos aquí, que Dios nos dio un propósito por el cual vivir, propósito para obedecerle y para glorificarlo con nuestra vida. Pero bueno, como les digo, ya hemos estudiado, yo sé, a mucha profundidad, versículo por versículo, este pasaje. Y si recordamos, bueno, empieza el mensaje hablando, ¿verdad?, a los expatriados que están en diferentes partes, a los creyentes que están hoy en diferentes partes, estaban en ese momento en diferentes partes, ¿verdad?, que habían huido de la persecución, que estaban pasando problemas muy fuertes. Había creyentes en ese momento que estaban teniendo ataques fuertes en su contra, y a lo mejor pues habían ellos tenido la lucha o la tentación de tener que salir, porque podían perder incluso su propia vida. A veces tenían la tentación de volver al mundo, regresar a su vida anterior. ¿Por qué? Porque estaban pasando por situaciones que podían perder su propia vida en medio de la persecución. Pero bueno, en ese momento Pedro les hace, digamos, pues en esta epístola, en esta carta, los anima, los motiva, los alienta, ¿verdad?, a que recuerden su salvación y quiénes son ellos hoy en Cristo Jesús. No hay ningún mensaje, ¿verdad?, unas palabras que le puedas decir a alguien, ¿verdad?, por nosotros como cristianos, más hermosas, más gloriosas, que recordar quiénes somos hoy en Cristo, a pesar de las situaciones que estamos viviendo o estemos viviendo en nuestra vida. Pero bueno, número uno, una salvación que recordar implica que recordemos que hoy hemos sido elegidos por Dios. Dice la palabra en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegido significa escoger, preferir una cosa o otra. Si tienes tú varias opciones, tú eliges, ¿verdad?, una de ellas. Y bueno, aquí dice la palabra de Dios que hemos sido elegidos y Dios nos ha dado hoy una posición muy alta, una posición que tú y yo no merecemos. Dice, sabemos hoy que somos elegidos desde antes de la creación, nos llena de un propósito, de un valor, de una seguridad, sabiendo que no somos fruto del azar, no somos algo que se dio por casualidad, sino somos parte del plan eterno de Dios. Hermano, recordar todas estas verdades nos anima, nos alienta y nos puede ayudar a volver a ese gozo de nuestra salvación. Es algo maravilloso que como creyentes hoy tenemos la posición más alta del mundo, la posición de ser santos y amados hijos de Dios. Hermanos, no fuimos escogidos por nuestras obras, por nuestras habilidades, por nuestros méritos, sino únicamente por el amor y la soberana voluntad de Dios. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4, para ser santos y sin mancha delante de Él. Este acto, hermanos, de la elección, es una demostración de la gracia infinita de Dios que lo muestra a la humanidad, porque no es algo que tú y yo hayamos hecho o que merezcamos. No sé cuál sea el lugar más encumbrado al que tú aspires llegar. A veces vemos a personas muy exitosas en el ámbito empresarial, en el ámbito profesional, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo. Y tal vez añoramos eso, creemos que eso es lo más grande, lo más valioso, la posición más privilegiada que puede una persona tener. Pero no, hermanos, la posición más grande y más valiosa, más hermosa, es hoy ser un hijo de Dios. El que tú puedes decir, Señor, hoy confío en tu amor y en tu misericordia. Tú me elegiste a mí, Señor. Yo no te elegí, yo no te amé a ti primero, sino que tú volteaste, Señor, y me tomaste en tu amor y por tu misericordia. Hermanos, ¿cuánto vale lo que tenemos hoy en Cristo? ¿Cuánto vale el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto vale esa posición que hoy tenemos delante de Dios? ¿Cuánto pagaría el hombre por la paz del corazón? ¿Cuánto valdría si pudiéramos subastar todo lo que hoy tenemos en Cristo? ¿Cuánto valdría, hermanos? Debemos hoy sentirnos de esa manera, actuar de esa manera. No importa quiénes somos en el mundo. Sabemos que hoy somos escogidos para ser santos y amados de Dios. Así que dice la palabra de Dios que nos vistamos así, que nuestro rostro refleje, que nuestra mente recuerde, que nuestro corazón cada día se goce en nuestra salvación. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, en paciencia. Hermanos, nuestro Dios nos ha escogido para ser santos y amados, para ser separados y apartados para Él. Hemos sido elegidos para ser amados por Dios. Dios nos ha llamado para ser personas que recibimos su amor en Cristo y Él nos ha elegido para que seamos hoy su pueblo. Un pueblo del que Él siempre cuidará, se ocupará de Él. No importa, hermanos, qué tan ridiculizado, abusado, perseguido, cuán pobre, hambriento, lleno de problemas, angustias, no importa qué tan grave sea la dificultad de nuestra vida, nada podrá separarnos nunca del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, pero olvidamos, y hablo por mí personalmente, olvidamos fácilmente nuestra salvación. Yo tengo 47 años, y a los 21 años, ¿verdad? Desde niño escuché la palabra de Dios, pero a los 21 años, el Señor, ¿verdad? El Evangelio resplandeció en mi vida por su amor y su misericordia. Son más de 26 años. Que he tenido la oportunidad de vivir, ¿verdad?, en el Evangelio, de conocer a Dios, conocer a Cristo. Pero olvido fácilmente, así como olvido muchas otras cosas, olvido fácilmente todo lo que Dios me ha dado, la salvación que Él me ha dado. Y no vivo muchas veces como debería vivir, consciente de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Se nos olvida fácilmente la misericordia, el amor y a quién le pertenecemos. Y nos podemos vestir, hermanos, muchas veces de inmundicia. Nos vestimos de trapos de inmundicia, con ropas sucias del mundo, y rechazamos a Cristo. Caminamos en nuestra vida como si no supiéramos esta verdad, sin esa pasión, sin traer esa memoria quiénes somos en el Señor. Se nos olvida, porque solo vemos nuestra situación actual, vemos nuestras ropas sucias con nuestros afanes y nuestra propia vanidad. Nos vestimos de egoísmo, nos vestimos de nuestros propios placeres y deleites. Hermanos, pero somos escogidos de Dios. Y no importa cuál sea nuestra situación actual, qué tan bien o mal nos sintamos, qué tan cerca o lejos estemos o nos sintamos de Dios, qué tan rebelde o pecadores seamos, Dios nos escogió como un pueblo amado y santo. No por nosotros ni por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Hermanos, también nos dice la palabra de Dios que hoy somos sus hijos y Él nos ha escogido por su presencia y voluntad. Elegido según la presencia de Dios en la santificación del Espíritu. ¿Qué significa esto? La presencia de Dios. Presencia significa ver con anticipación, ver antes, ver de antemano, ver y conocer el futuro. La presencia de Dios Padre significa que Dios puede ver el futuro. No importa a nosotros qué tan inteligente nos creamos, no podemos saber qué va a pasar más adelante, qué va a pasar en un futuro, pero Dios sí. Dios de antemano pensó, hermanos, si hoy Cristo es tu Salvador, Él pensó en ti, desde antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo. El creer en Cristo como nuestro Salvador, Él nos aceptó, nos adoptó, Él corrió, nos tomó en sus brazos y nos besó, como dice la palabra el Hijo Pródigo. Dios tiene una visión suprema de las cosas pasadas, presentes y futuras. A Dios no podemos engañarlo, y a Dios, hermanos, no se le olvida nada. Tú y yo somos muy olvidadizos, pero Él no, ¿verdad? Se nos olvida fácilmente lo que hicimos ayer, y olvidamos fácilmente nuestra salvación, y lo olvidamos cuando no tomamos a Dios en las decisiones que tomamos en el día a día. Olvidamos nuestra salvación cuando vivimos como el mundo y nos adaptamos a Él. Olvidamos nuestra salvación cuando vivimos como si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados. ¿Qué tan diferente sería nuestra vida, hermanos, si supiéramos que nos quedaran pocos días de vida? ¿Qué haríamos? ¿Acaso importaría nuestro trabajo? ¿Acaso importarían las actividades o afanes del día a día? La realidad es que no. Veríamos todo con una perspectiva diferente. Veríamos todo con la perspectiva eterna. Veríamos a nuestro Señor. Y nos importaría más, yo creo, ir a compartir las verdades del Evangelio a personas que amamos, amigos, personas que tenemos a nuestro alrededor, que tal vez no lo hemos hecho. Y no lo hacemos con esa misma diligencia, ¿verdad? Y ese mismo amor de ir a compartir ese mensaje. Dios conoce el futuro, hermanos, nosotros no. Pero es por ello que deberíamos vivir de una manera como si no hubiera mañana, como si no hubiera posibilidad para hacer cosas para después. Dice la palabra de Dios, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación, 2 Corintios 6:2. Pero bueno, también nuestro Dios nos ha escogido, nos ha dado hoy una gracia y una paz, hermanos, una plenitud que podemos vivir en nuestro corazón, en nuestra vida. Hemos sido escogidos por Dios para experimentar esa gracia y paz, dice el versículo. Pero la única forma que una persona puede tener paz en su vida y en su corazón es mediante Jesucristo. Tenemos que ser conscientes que un día todos vamos a estar al frente de Dios y Él nos juzgará por las cosas que hemos hecho. Todos estaremos un día delante, ¿verdad?, ese trono de Dios. Y llegaremos ahí, ¿verdad?, de ese delante de Dios. Y sabemos que dice la Biblia que el hombre no puede ganarse el favor de Dios por las cosas que haya hecho. Todos somos pecadores y estamos separados y destituidos de la gloria de Dios. Y llegaremos delante de ese trono de Dios. Y Él nos juzgará por lo que hicimos. Y obviamente en nuestro pecado seremos pecadores. ¿Y qué merecemos? El castigo eterno en el infierno. El hombre es imperfecto, pero Dios es perfecto. Y si Dios es justo, hermanos, Él no puede perdonarnos. Porque Dios es santo. Pero su justicia perfecta exige el castigo por el pecado. En su santidad, Él no puede simplemente pasar por alto las cosas. Sin embargo, en su amor y en su gracia, Dios proveyó un camino para perdonarnos. Envió a su Hijo Jesucristo, quien derramó su preciosa sangre y ofreció su vida en sacrificio por nosotros. En Cristo, la justicia de Dios se satisface y su amor nos redime. Hermanos, hemos sido escogidos de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Recordemos estas preciosas verdades que tenemos en Cristo. Número dos, una salvación que recordar implica que hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. Hermanos, nuestro Dios pagó un alto precio por nuestra salvación. Porque hoy nosotros podamos confiar en Él, tener una vida nueva, estar aquí en esta mañana. Es una hermosa bendición. Dice que fuimos, ¿verdad?, rescatados, elegidos, para tener hoy una esperanza viva. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hace muchos años me tocó ver una película que se llama El Cruce. Es una película más de evangelística. Y en un momento de la historia, un joven muere. Y ese joven, pues digamos que va a un lugar, de repente aparece en un salón muy grande, con muchas computadoras, con muchos servidores, digamos, que guardan mucha información. Y de repente se está imprimiendo en una impresora, pues muchísimas hojas. Y dicen, ¿y eso qué es? ¿Qué está imprimiendo? Ah, sí, es que estamos imprimiendo los pecados, me dice. Ah, ok, ahorita van a empezar a imprimir los tuyos y empiezan a imprimir pues todos los pecados que había hecho, ¿no? Y pues era volúmenes y hojas inmensas, ¿no?, de pecados. Y él se asusta y se queda y ve las hojas y dice, pues hay cosas que ni me acordaba, o sea, pensamientos, cosas que nunca le conté a nadie, cosas que pasan en mi vida muchas veces, y él se asusta y sale corriendo, ¿verdad? Imagínate que pudieran pues tener esa supercomputadora, ¿verdad?, que pudiéramos leer y ver todos los pecados que cometemos a cada instante, a cada momento, contra Dios. Son muchísimos, hermanos. Estaba leyendo por ahí que nuestro cerebro procesa diariamente más de 60.000 pensamientos. Dice que el 95% de esos pensamientos son involuntarios muchas veces. Pero según una doctora, la mayoría de esos pensamientos, el 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos. Entonces imagínense, todos los días estamos procesando más de miles y miles y miles de pensamientos, muchos de ellos negativos, muchos de ellos pecando contra nuestro Dios. Y un día, hermanos, estaremos delante de ese Dios, ¿verdad? La ira de Dios estará delante de nosotros, su ley y su justicia, y no habrá escapatoria. Pero, dice la palabra de Dios, que en Jesucristo se cumplió el castigo de todos nuestros pecados. Él dio un paso al frente y ofreció su vida como nuestro sustituto y fue sacrificado por nosotros. Él soportó el juicio y la condena que nosotros merecíamos. Nuestro pecado fue cubierto con la preciosa sangre. Sin contarles toda la película, esas hojas, el muchacho sale corriendo, de repente cae, se tropieza, se voltea y está una cruz de frente. Está Jesucristo siendo crucificado. Y él ve las hojas pegadas de su pecado, clavadas en esa cruz. Él se arrepiente de sus pecados. Él le pide perdón a Dios. Él cree en Jesús como su Salvador. Y esas hojas, muchas hojas que estaban clavadas en esa cruz, llenas de letras de todos los pecados que le había cometido, se vuelven blancas. Es lo que ha pasado, hermanos. Nuestro pecado, ¿verdad?, ha sido rociado con la sangre de Cristo. Y nuestros pecados han sido perdonados. La sangre de Cristo simboliza la limpieza del pecado para siempre. Simboliza una total y completa obediencia a Dios. Simboliza hoy un nuevo pacto. Dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí, hermanos, poniéndoles un ejemplo también que hace muchos años escuché. A veces las personas piensan, pero es que no creo que Dios sea malo. O sea, ¿por qué Dios va a enviar a alguien? O sea, al infierno. ¿Por qué Dios no puede simplemente perdonar? Me tocó escuchar un ejemplo de un actor cristiano que se llama Josh McDowell, que dice que alguna vez él dando una conferencia, un ejecutivo le preguntó, un empresario le preguntó, oye, mis empleados a veces por accidente rompen una cosa o no tuvieron cuidado y rompieron algo, ¿no? O algo no hicieron bien. ¿No puede Dios, dice, simplemente perdonar y ya? Pues yo los perdono. ¿Cómo Dios tan grande? ¿Por qué Él no puede simplemente perdonar? Y Él le puso un ejemplo. A ver, imaginemos que tú tienes un hijo y ese hijo rompe una lámpara. Y como yo soy un padre muy amoroso y perdonador, tomo a mi hijo en los brazos y le digo, no llores, papi te ama y te perdona. Eso es lo que tal vez haríamos nosotros, ¿sí? Pero aquí viene una pregunta. ¿Y quién paga la lámpara? ¿Quién paga lo que el empleado rompió? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios no simplemente nos perdona, sino que va más allá. La gente no se da cuenta, ¿sí?, a la pregunta, ¿quién rompe la lámpara? Perdón, ¿quién paga la lámpara? Pues la lámpara la paga el papá. ¿Quién paga lo que rompen los empleados? El jefe o el dueño de la empresa paga lo que hacen los empleados. El perdón siempre tiene un precio. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos dijo, te perdono, y por amor estuvo dispuesto a pagar el mismo precio por nuestros pecados por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Claro que nos perdona, pero hay un precio, ¿verdad?, que tuvo que pagar Dios por ese perdón de nuestros pecados. Recordemos, como dice 1 Corintios 6, 20, hermanos, que hemos sido comprados por precio, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También en Efesios 2, 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Hermanos, la sangre de Cristo hoy nos ha perdonado de todos nuestros pecados, nos ha dado hoy una esperanza viva. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje, bendito el Dios y Padre en su Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, recordemos también esto, que hemos sido hoy, hemos renacido a una esperanza viva, una esperanza verdadera, una esperanza que existe. Nuestra salvación es una realidad, hermanos, más real del hecho que estemos aquí todos reunidos en esta mañana. Es muy hermoso recordar esta verdad, recordar que en el Señor, aunque estemos pasando momentos tal vez difíciles, de dificultad, Dios nos ha salvado no por nuestros méritos, nos ha salvado por los méritos de Cristo. Recordemos siempre eso, hermanos, que tenemos hoy una esperanza que está viva y una esperanza que estaremos con Él por toda la eternidad. Pero también, hermanos, dice la palabra de Dios que hoy tú has recibido una gran herencia. Somos ricos, hermanos. Hemos recibido una gran herencia, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una gran herencia que es la vida eterna. ¿Qué padre no quisiera dejarle a sus hijos una herencia? Pero qué mejor herencia que esa herencia que con nada el mundo puede comprar, con nada el mundo puede igualar. Dice que nuestra herencia es incorruptible. ¿Qué significa esto? Que no perece, que siempre permanece. Incontaminada, que nuestra herencia no tiene defecto y ninguna falla. Inmarcesible significa que dura por los siglos de los siglos. Nuestra herencia está en el cielo. Y nada de su belleza y esplendor desvanecerá, ni será disminuido. Nada, hermanos. Viviremos eternamente con el Señor. Y esa es la herencia que nuestro Padre Celestial nos da y nos tiene guardada. Simplemente está esperando que terminemos nuestra vida aquí en esta tierra para que vayamos y estar eternamente con Él. Hermanos, pero también la sangre de Cristo nos ha rociado, ¿verdad? Nos ha salvado, nos ha cubierto. Y hoy tenemos protección y cuidado de Dios. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. Guardados significa que somos cuidados y protegidos. Tenemos seguridad en Cristo. Dios mismo nos guarda para que podamos perseverar hasta el final. Puede que nuestra fe sea débil, hermanos, en ciertos momentos, pero si es sostenida por el poder de Dios, esto nos da esperanza y confianza en medio de las pruebas. Dice el último versículo de Judas, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, ¿verdad? Guardarnos sin caída. Dios nos dice en su palabra que Él nos cuidará, nos protegerá en el camino de nuestra vida. Él nos ayudará y Él, ¿verdad? En su momento, cuando estemos delante de Él, no mirará nuestros pecados, sino mirará los pecados de Cristo. Él es nuestro sustituto perfecto y en Él somos justificados. Hermanos, en tercer lugar, tenemos que recordar una salvación que tenemos en Él. Una salvación que recordar implica que estamos aquí para obedecer y glorificar a Dios. Ya hemos visto, hermanos, que debemos recordar nuestra identidad como hijos de Dios, que somos escogidos de Dios. Debemos recordar también que tenemos hoy una esperanza viva. Y esperanza viva es porque la sangre de Cristo nos ha cubierto y nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero también hoy, ¿cuál es nuestra posición que tenemos? ¿Cuál es? ¿Por qué estamos aquí aún? ¿Por qué el Señor no nos lleva aún a su presencia? Porque estamos aquí para obedecerle y para glorificarle. Hermanos, bueno, Dios desea, como todo padre también, ¿qué desea un papá? Desea tener hijos obedientes. Dios quiere que le amemos, que tengamos comunión con Él, que día tras día sigamos sus instrucciones. Dios entiende, ¿verdad? Él nos conoce perfectamente. Él nos creó y creó todas las cosas. Y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Estamos aquí para obedecerle, a pesar de que haya momentos de dificultades. Sabemos que en el pasaje los cristianos estaban pasando por unas situaciones muy difíciles que tú y yo tal vez ni siquiera podemos imaginar. Ni siquiera sabemos cómo podríamos reaccionar si hubiéramos estado en esa misma situación que ellos estaban viviendo. Dice el versículo 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Hermanos, hay diferentes presiones en nuestra vida, y lo sabemos, dificultades que nos pueden hacer desanimar, que nos pueden hacer caer. Pero bueno, a pesar de las dificultades, ¿verdad? Podemos y debemos seguir adelante con nuestro Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino tomándonos de el Señor. Poniendo un ejemplo muy sencillo que tal vez todos conocemos, por ejemplo, una piedra, un diamante en bruto, cuando lo extraen de la tierra, es una piedra ordinaria y sin brillo. Sin embargo, el joyero con experiencia la toma, la cuida, la pule, ¿verdad? La corta, la expone a altas temperaturas, y cada etapa, aunque parece que está siendo dañina esa etapa, está diseñada para revelar la verdadera belleza de esa piedra. De igual manera, nosotros somos como ese diamante en bruto. Las pruebas que enfrentamos son como las herramientas del joyero que cortan, pulen, moldean nuestra fe. A veces duelen en el momento, esas pruebas tienen un propósito para revelar, que es revelar la gloria de Dios. en nosotros y producir una piedra mucho más fuerte y brillante. Así como el proceso del diamante al final pues refleja la luz, los contrastes, ¿verdad? Y el joyero dice, he logrado un objetivo, he logrado esta piedra ya preciosa. De igual manera nosotros nos regocijamos porque sabemos que estas pruebas, aunque temporales, nos están preparando para algo mucho más glorioso y eterno. Jesús está allí, hermanos, recordemos, a nuestro lado. Él anhela que veamos las pruebas como algo temporal, como algo que pone a prueba nuestra fe. Que confiemos en Él, en las pruebas, en las luchas, en las tentaciones. Que las enfrentemos tomados, ¿verdad?, de la mano de Dios. Porque muchas veces en la aflicción, en los momentos difíciles, Cristo brilla más. Hay un canto por ahí muy bonito de un autor que se llama Steve Green, que se llama En la aflicción tú brillas más. En la aflicción que a veces tenemos en nuestra vida, Cristo brilla, brilla mucho más. Les leo una frase sencilla de este canto. Dice, donde hay tristeza y dolor, tú traes paz. Hazme creer y confiar otra vez. En la aflicción, tú brillas más. Hermanos, aún en las pruebas y en las adversidades, podemos ser de bendición a otras personas, para que otras personas se acerquen a Cristo, conozcan de Dios, entiendan y nos vean como un testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. También debemos recordar que nosotros amamos a Dios sin haberle visto, ese versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No sé si les pasa, hermanos, muchas veces que obedecemos más a las personas, o nos importa más el qué dirán de las personas, que lo que opine Dios de nosotros. Pensamos más, ¿verdad?, en eso, o queremos obedecer o satisfacer más a alguien. Obviamente personas a lo mejor del trabajo, algún maestro o alguna otra persona que tú quieres o aprecias y te importa más esa opinión que la opinión de Dios. Pero Dios no quiere que le obedezcamos por obligación, sino quiere que vayamos a Él con un corazón dispuesto en amor. Fácilmente, como les digo, alguien nos da una instrucción. Si nos diera una instrucción a alguien famoso o alguien que tú admiras, yo creo que rápidamente quisiéramos satisfacerlo, rápidamente quisiéramos complacerlo, rápidamente quisiéramos hacer lo que Él nos está pidiendo. Pero bueno, en la palabra de Dios tenemos también instrucciones que Dios nos da para cada área específica de nuestra vida, para cada momento, ¿verdad? Hay respuestas en la Biblia para cada situación que estemos viviendo. ¿Cómo debo hablar? La palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo debo vestirme? La palabra de Dios también me dice. ¿Cómo debo actuar en mi trabajo? También la palabra de Dios me lo enseña. ¿Cómo debo actuar con mis padres? También la palabra de Dios nos lo enseña. ¿Cómo debo actuar con las personas que no conocen al Señor también? ¿Cómo debo manejar mis finanzas? Y cada uno de los aspectos de nuestra vida, Dios, en su palabra nos lo enseña. Y quiere que nosotros también podamos obedecerle. Todo, hermanos, está en su palabra. Y nosotros debemos también seguir y buscar obedecer a nuestro Padre con todo lo que Él nos dice también en su palabra. Podemos pasar muchas luchas, tentaciones y dificultades, hermanos, pero aún esas dificultades y luchas son para alabanza y gloria de Dios. Estamos aquí, hermanos, también para obedecer a nuestro Dios, para alabanza, para darle alabanza, gloria y honra, como dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La obediencia, hermanos, tiene un fruto en Dios, y por medio de nuestro testimonio podemos dar alabanza, gloria y honra al Señor. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en Ciudad de México con mi familia, y fíjense, hay un testimonio, bueno, para mí fue un testimonio muy bonito, y para mi familia, saber que hay cristianos allá, sobre todo una señora y su hija, se transportan y duran aproximadamente en transporte público, ¿no?, para poder llegar a la iglesia, aproximadamente de 2 horas a 2 horas y media, para poder llegar a la reunión. Hay otro creyente que está más afuera, para el Estado de México, que hace casi 3 horas, para poder llegar a una reunión de domingo. Y lo digo de manera personal, yo decía, Señor, yo lo haría eso. Y dentro de mí, sinceramente, diría, tal vez no. O en Hermosillo lo haríamos nosotros, porque estamos acostumbrados a, si me queda 20 minutos ya está muy lejos. Si me queda media hora está lejos. Sé que aquí hay unos hermanos que vienen a San Pedro y siempre llegan más temprano que todos. Pero fíjense, es una bendición, ¿verdad? Agarrar transporte público varias horas A lo mejor aquí estamos cerquita, bueno, si no van por mí, no voy. Si no tengo carro, no voy. Si voy en transporte público, no voy. Si llevo más de media hora, no voy. Si voy a caminar una cuadra, no voy. No sé, es un testimonio, tú dices, algo muy sencillo. Pero cómo esas pequeñas cosas fueron de testimonio a lo personal, a mi vida, a mi familia, decir, Señor, perdóname. Porque a lo mejor yo no valoro de la misma manera, yo no veo así las cosas. Y uno puede ser un poquito más comodino en ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, a veces pequeñas cosas, fíjense, esa hermana a lo mejor ya no lo sabe, pero fue testimonio a mi vida, a mi familia, por esa situación que ella ama al Señor y busca decir, bueno, voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, hermanos, las dificultades, las situaciones pueden ser hoy un instrumento que el Señor use también para que otras personas puedan conocer el Evangelio. A veces hay muchas situaciones también, poniendo otro ejemplo, así como el diamante, también una obra maestra de un escultor. El escultor toma una pieza, ¿verdad?, y le da golpes. Cada golpe del cincel, del martillo minucioso, es para sacar belleza de ese mármol que está en bruto. Durante el proceso la obra puede parecer incompleta, incluso un desastre, pero el escultor tiene una visión clara del resultado final. Finalmente llega el día en que la obra será presentada al público. La multitud observa maravillada, aplaude, no solo por la belleza de la obra, sino por la habilidad del escultor. La obra maestra refleja la dedicación y excelencia del artista, trayendo alabanza y gloria y honra. Aplicándolo un poquito a nuestra vida cristiana, nuestra vida es como esa obra en las manos de Dios. A través de las pruebas y dificultades, Él nos está moldeando para reflejar su carácter y su belleza. Aunque el proceso sea doloroso y difícil, al final, cuando Cristo sea manifestado, nuestra fe será purificada, será hallada en alabanza, gloria y honra para nuestro Dios. La alabanza no será para nosotros, hermanos, sino será para Cristo, el escultor que obró en nosotros. Hermanos, nuestra salvación es algo maravilloso. Es simplemente un milagro. Dicen los versículos 10, 11 y 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, Cristo tuvo que padecer para que hoy nosotros tengamos gloria, gracia y paz. Debemos escudriñar y entender claramente el Evangelio y su palabra, darlo a conocer a otras personas. Y dice el pasaje incluso que nuestra salvación fue algo tan hermoso que aún los ángeles lo anhelan, ¿verdad? Versículo 12. A eso se reveló, no para nosotros mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado por el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, nuestra salvación es una experiencia personal destinada para nosotros por medio de la gracia de Dios. La salvación es tan gloriosa que hace que los ángeles estén motivados a observarla y saber qué significa. Hermanos, en esta mañana, mi anhelo, ¿verdad?, y de todo corazón, es que recordemos las bendiciones que tenemos en Cristo, la salvación que nos ha dado, que nos anime, ¿verdad?, nuestro Señor, arrepentirnos y volver a Él, recordar todo lo que Él nos ha dado y que todo sea para alabanza de su gloria. No importa cuántos años tengamos en el Señor, no importa, ¿verdad?, cómo estemos hoy en día. No perdamos nunca la ilusión, no perdamos nunca la pasión por Cristo, nuestro primer amor. A veces pasa que a lo largo de nuestra vida pasamos por muchas cosas. Al principio todo es nuevo, lleno de entusiasmo, de alegría, de pasión. Nos entregamos de todo corazón para seguir a Cristo. Ansiamos aprender más de Él, vivir para Él. Pero sin embargo pasa el tiempo, la rutina, las pruebas, las preocupaciones. Y eso puede enfriar nuestra situación, nuestra vida inicialmente. Poniendo una analogía muy sencilla del matrimonio o de cualquier relación, ¿verdad?, entre dos personas. Imagino el matrimonio, pues empieza con gran amor, las personas se dedican tiempo, pero llegan la rutina, las responsabilidades y la chispa se va apagando. Sin embargo, si se vuelve a recordar esos primeros días juntos, el amor crece nuevamente, se renueva. Y de la misma manera, nuestro primer amor con Cristo puede renovarse. Y ese primer amor, ¿verdad?, el Señor nos impulsa y nos anima a que vivamos hoy para su gloria. Nunca olvidemos lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. No nos volvamos indignos de su gracia que nos fue otorgada. Recordemos nuestra salvación y que eso nos impulse a tener un corazón agradecido con una vida que refleje su gloria en todo lo que hacemos. Hermanos, ya para terminar, nomás resumiendo lo que vimos en esta mañana, recordemos nuestra salvación, hermanos. Recordemos nuestra salvación, y nuestra salvación no es algo que quedó en el pasado, sino todo lo contrario. Es una realidad que se vive y que puede transformar nuestra vida hoy en día. Recordemos que hemos sido escogidos por Dios para vivir en su gracia y su paz como sus hijos. Recordemos que hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo, que nos garantiza una esperanza viva, una herencia incorruptible y su constante cuidado. Y recordemos también que estamos aquí para obedecer a Dios, incluso en las pruebas, para su alabanza, gloria y honra. Hermanos, no importa cuántos años tengamos en Cristo, nuestra salvación es algo que siempre debemos recordar. La pasión de Cristo que experimentamos en un principio, en nuestra caminata cristiana, debemos renovarla día con día. Y hermanos, que cada uno de nosotros, sin importar nuestra vida cristiana, cuánto tiempo llevamos en él, volvamos a nuestro primer amor y vivamos con más fervor y con más obediencia a nuestro Dios que nunca. Les leo el versículo de Romanos 16, versículo 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.